un criterio unilateral.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Leire Díaz, la conocida como fontanera del Partido Socialista, declara esta tarde como imputada por presuntos delitos de tráfico de influencias y de cohecho en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid. Díaz, que presuntamente intentó actuar como contramiembros de la UCO, de la Fiscalía Anticorrupción y de jueces en nombre de Ferraz, ha pedido la nulidad de las grabaciones entregadas al juez por el fiscal Estampa, en las que dijo ser mano derecha de Santos Cerdán. Esta mañana los juzgados se han escuchado estas grabaciones en presencia de ella, en presencia de Leire Díaz, que declara a partir de las 4:30 de la tarde. También lo hará el empresario Javier Pérez Dorset, investigado en esta misma causa. Y en el Congreso de los Diputados hoy ha comparecido el presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Lo ha hecho en la Comisión de Investigación sobre la DANA. Mazón sigue manteniendo que es el que más responsabilidades ha asumido y que no tenía por qué haber ido a CECOPI aquel día.
Soy el que más explicaciones personales ha dado de todos los responsables políticos, el que más ha dado y, por cierto, el que más responsabilidades ha asumido.
Esto pasaba dentro del Congreso de los Diputados y fuera, familiares de las 229 víctimas se manifestaban en contra de Mazón.
De la mayor causa de la mayor parte de la CGT, pero que sí que son mucho más habituales que en
mientras tanto, PP y Vox negocian la investidura de Juan Francisco Pérez Llorca, que deberá votarse en las Cortes Valencianas con el respaldo del partido de Santiago Abascal, ya que los populares no tienen mayoría absoluta. Tienen de plazo hasta este miércoles 19 de noviembre para presentar esa candidatura y evitar así la convocatoria de elecciones. Y el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado que los trenes Madrid-Barcelona circularán a 350 kilómetros por hora, lo que permitirá reducir el tiempo de trayecto entre las dos ciudades a menos de 2 horas. Es un proyecto que incluye la renovación de las vías para permitir circular a esa velocidad. La idea es que se extienda de forma progresiva a toda la red ferroviaria española, aunque el ministro no ha precisado los tiempos ni inversiones, por lo que habrá que esperar para ver cómo se desarrolla este proyecto. Además, Puente ha anunciado la construcción de una nueva estación de alta velocidad en Parla, en Madrid, para descongestionar Atocha y Chamartín.
Vamos a construir una estación en el sur de Madrid, que es la estación de alta velocidad de Parla. Los trenes transversales norte-sur a Andalucía van a poder parar en el sur de Madrid, pero no tener que entrar ni a Atocha ni a Chamartín, y van a poder continuar su viaje hasta Barcelona.
Por cierto, ¿qué tal funciona tu móvil? Mensajes a todas horas, fotos, vídeos, mapas, más mensajes, música, pagos, un maratón continuo que ningún otro dispositivo desde luego soporta. Y esto hace que nuestro teléfono acumule desgaste, procesos, calor, fallos y cargas que no le hacen ningún favor. ¿Cómo podemos cuidarlo para que nos dure el máximo tiempo posible? ¿Cómo podemos hacer que siga funcionando a buen ritmo y que no pete? Pues hoy vamos a dar 5 claves muy simples pero eficaces para cuidar nuestro teléfono móvil. Y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, volvía a protagonizar un momento de tensión entre los presentes durante su visita a los cascos gigantes de la NFL al lanzar un balón de fútbol americano. No es para menos, Almeida ya se ha hecho viral varias veces por sus famosos balonazos, así que más de uno optó por agacharse cuerpo a tierra en cuanto vieron al alcalde de Madrid con el balón de rugby en la mano. Dijo, madre mía, este hombre no vuela la cabeza.
Yo lo hubiera hecho, vamos.
Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Estamos preguntando a nuestros oyentes si son de puntería imposible, como el alcalde de Madrid, si tienen alguna anécdota con una pelota, si han dado o recibido algún que otro balonazo.
Sí, o si has roto algo, te han roto algo con la dichosa pelotita. Jugar con los amigos, pues claro, tiene estas cosas.
Yo recibí un balonazo de
de chico, en como se suele decir, sálvese la parte. Me quedé un poquito así en pijota y también lo he dado. Balonazo en el pecho jugando un partidillo con los amigos. Pues el muchacho se quedó un poquito así, Manuel, que se nos iba Manuel, vamos, que se nos iba Manuel. Tuvimos que darle varias tortitas en la cara, forma cariñosa, para que cogiera aire, básicamente.
Cuidado, cuidado con la pelotita. Hoy hablamos de eso en el 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Pendientes de la pierna de Carlos Alcaraz para la Davis de esta semana.
Perdió ayer en Turín la final de la Copa de Maestros contra Sinner. Está tocado muscularmente y el jueves en Bolonia empiezan los cuartos de la Copa Davis. Este duelo de leyenda entre Alcaraz y Sinner cayó al lado ayer del italiano.
Muy contento. Yo creo que ha sido un torneo espectacular, de menos a más. Jugando un tenis increíble. Hoy en la final, la verdad que me he sentido espectacular. El tenis ha sido muy, muy alto. A veces estamos jugando a una velocidad que incluso después del punto yo mismo estaba diciendo, joder, qué velocidad estamos jugando, ¿no? Sinceramente no estoy ni dolido ni jodido, sino simplemente hay que dar valor a estar en una final de Copa de Maestros y perder de la manera en la que he perdido contra alguien que lleva 2 años sin perder.
El número uno del mundo perdió con Sinner y salió de ese partido tocado muscularmente en vísperas de la Copa Davis. Ángel García, Bolonia.
Ya está viniendo hacia aquí, hacia Bolonia, y se le espera como agua de mayo, concretamente el capitán David Ferrer y el médico del equipo español Ángel Ruiz Cotorro. Molestias en semifinales se reprodujeron en la final, aunque pudo terminar el partido. Anoche ya contamos en tiempo de juego que hay tranquilidad, más o menos, en su equipo y en el equipo español de Copa Davis, con que las pruebas de esta tarde, resonancia magnética, digan que ese isquio de Carlos Alcaraz está bien y que va a poder liderar a España a partir del jueves en cuartos de final contra República Checa. Este es Alcaraz deseando competir por España.
Vamos a intentar recuperarnos lo antes posible, ver cómo progresa el isquio en estos días, pero mi intención es dar todo lo que esté en mi mano para poder recuperarme y poder jugar bien la Copa Davis con España.
Y mañana otra vez la selección española. Jugamos en Sevilla, en la Cartuja, contra Turquía. Es el último partido. Tenemos sellado prácticamente el boleto para estar en el Mundial, pero hay que jugar el partido. Ha hablado esta mañana De La Fuente. ¿Qué mensaje traslada José Manuel Oliva?
Ha anunciado Luis De La Fuente que el portero Unai Simón, que acabó el partido ante Georgia con molestias, está recuperado para jugar mañana. Y pese a estar clasificado virtualmente para el Mundial, ha dicho el seleccionador nacional que no habrá muchas rotaciones y atención, porque así encaja Luis de la Fuente el papel de gran favorito que tiene nuestra selección para el próximo Mundial.
Una de las grandes favoritas. Se trata de eso. Aquí no hay, el favoritismo no te lleva a nada. Aquí se trata de estar, yo siempre digo que el verdadero éxito es estar en la disputa, tener las opciones de pelear algo importante. Ese es el verdadero éxito. Estar dentro de esa relación, además en un Mundial, un claro favorito es imposible determinarlo. Yo creo que ya es muy importante el estar en esa relación de selecciones que se dan como posibles candidatas a pelear por la victoria. Yo creo que eso ya es un éxito.
Miguel Ángel Díaz, más noticias de España para el partido contra Turquía.
La selección se va a entrenar a las 6 en la Ciudad Deportiva del Sevilla. Se han quedado 25 después de que se marchara Hausen. Habrá pocos cambios, como dice Oliva. Los que más opciones tienen de colarse en el 11 son Dani Olmo, Vivian Grimaldo o Jeremy Pino. La selección, si no pierde, igualaría el récord de Italia, 31 partidos invicto. Recordemos que Turquía nos tendría que ganar por 7 goles para arrebatarnos el primer puesto. No hay mucha expectación, solo 30.000 localidades vendidas sobre un aforo de 71.000. Hoy habló Fabián Ruiz, uno de los fijos para Luis de la Fuente. Ha jugado 40 partidos, no ha perdido ninguno y quiere destacar que este equipo, juegue quien juegue, siempre lo hace bien.
Da igual el jugador que juegue, que la selección sigue en el mismo estilo, ganando con la misma racha. Creo que eso es parte de la buena selección que tenemos en nuestro país, de los grandes jugadores que hay, lo difícil que es el poder estar aquí, no solamente jugar, sino estar entre los 25, 26 elegidos por el míster, que eso habla del nivel tan grande que hay en España, en los jugadores españoles.
El que se ha marchado por precaución, Melchor Ruiz, de la convocatoria ha sido Hausen.
Sí, fue baja en Georgia tras pasar unas pruebas médicas en Tiflis antes del partido, en las que no se le detectó lesión alguna, a pesar de lo cual no ha viajado a Sevilla por tener o seguir teniendo molestias musculares, por lo que a estas horas y a falta de una nueva exploración, hoy podríamos decir que Hausen es duda para el próximo partido de Liga en Elche, aunque en el Real Madrid son optimistas para que el domingo pueda estar en el Martínez Valero.
Más del Mundial, Portugal también va a estar en el Mundial.
La bola para Conceição, bateu, marcó.
9-1 Armenia y sin Cristiano Ronaldo, Santi Duque.
Los lusos consiguieron su billete corro para el Mundial endosando esa tremenda goleada a Armenia con tripletes de João Neves y de Bruno Fernandes. Un triunfo efectivamente sin la participación de Cristiano Ronaldo, que causó baja por su expulsión ante Irlanda y que, aunque todo apunta a que va a jugar su sexto Mundial, podría perderse varios partidos de la fase de grupos por una sanción corro que se conocerá en el mes de diciembre.
Un grande Haaland también va a estar en el Mundial. 4-1 en Italia. Italia se marcha a la repesca, Luis Munilla.
Necesitaba Italia ganar por 9 y lo que se llevó fue un terrible 1-4 en San Siro con ese doblete de Haaland en 2 minutos para sentenciar el partido en su recta final. 28 años después, Noruega va a estar en un Mundial e Italia cae a la repesca por tercera vez consecutiva. Ya se quedó fuera de las fases finales de Rusia y de Qatar y ahora la tetracampeona del mundo se la vuelve a jugar. La nómina de posibles rivales aún no es definitiva, pero tendrán que ganar 2 eliminatorias a partido único para estar en el Mundial.
Inglaterra ya estaba clasificada, ganó 2-0 en Albania y de este partido sale un desencuentro entre Tuchel, el seleccionador, y Bellingham, Carlos Sáez.
Sí, corro fue la imagen del partido. El jugador del Real Madrid, cuando fue cambiado en el 84, se marchó muy enfadado, levantando los brazos y negando con la cabeza. El asunto corro no quedó ahí, ya que a pesar de ser elegido el MVP del partido, el 10 de Inglaterra se llevó este pedazo de toque de atención por parte de Thomas Tuchel.
Vi que no estaba contento, pero no quiero hacer esto más grande de lo que ahora mismo es. Creo, hasta cierto punto, que si tienes jugadores como Jude, que son tan competitivos que nunca les gustará ser cambiados. Pero, como dije, mi opinión sigue siendo la misma. Se trata de estándares, de niveles, y es un compromiso con el otro, un respeto por el otro. Hay alguien esperando fuera. No vamos a cambiar de opinión porque alguien haga aspavientos.
Se están sellando los últimos billetes para el Mundial. ¿Quién se puede clasificar en el día de hoy, Germán Mansilla?
Pues tenemos 32 clasificadas y pueden entrar 2 más en juego. Desde las 9 menos cuarto, la última jornada del grupo A y del grupo G. El A es el de Alemania, que se la juega en casa contra Eslovaquia. Contra la Eslovaquia de Hanko, Alemania le vale el empate para ser primera de grupo. Y en el grupo G, el de Holanda, los de Koeman tienen pie y medio en el Mundial. Les vale puntuar contra Lituania o incluso perder, porque Polonia, que es segunda de ese grupo, visita Malta y tiene que recuperar una diferencia de 13 goles. Aún nos van a quedar nombres de selecciones potentes para mañana, como Bélgica, como Suiza, como Dinamarca o como Austria.
Noticias de la Liga. Esta se acaba de hacer oficial. El Barcelona vuelve al Camp Nou, Elena Condis.
2 años y 6 meses después, este sábado, el Barça acaba de anunciar que regresa al Spotify Camp Nou. La reapertura contra el Athletic Club a las 4:15 de la tarde. Hoy mismo el ayuntamiento le ha dado el permiso para ampliar el aforo hasta 45.000 espectadores. Paralelamente, el Barça trabaja con la UEFA para disputar también el siguiente partido de Champions contra el Eintracht de Frankfurt el 9 de diciembre. Hoy a las 4 se activan las entradas para socios. Mañana a las 4 se ponen a la venta para el público en general. Lamine Yamal en sus redes ya expresaba ayer su deseo de volver al Camp Nou. Solo jugó allí 7 minutos. Este sábado va a ser una realidad ante 45.000 espectadores.
Hausen podría jugar contra el Elche y recordemos que Camavinga y Mbappé también están listos, Arantxa Rodríguez.
Sí, de hecho se van a incorporar a los entrenamientos dentro de una hora en el regreso del Real Madrid al trabajo. Los dos jugadores franceses, recordemos que fueron liberados del segundo compromiso internacional de la selección gala al sufrir ligeras molestias en el tobillo en el caso de Kylian Mbappé y una sobrecarga muscular en el caso de Camavinga. Ninguno de los dos, en principio, tendrá problemas para estar en el partido del domingo ante el Elche.
El que preocupa en el Atlético de Madrid es el portero Jan Oblak. ¿Qué le pasa a Antonio Ruiz?
El virus FIFA sí ha dejado unas molestias en el caso de Jan Oblak, que en el partido contra Kosovo, al finalizar, aparte del disgusto por quedar eliminado, tuvo que ser examinado por los médicos y finalmente por precaución han decidido que no participe en el segundo compromiso internacional frente a Suecia, así que está de vuelta en Madrid y pendiente de las pruebas médicas. En principio parece que no es nada serio, pero hay que ver esas pruebas y esos resultados para liquidar la preocupación.
En un momento, más de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A quien madruga, la inspección le ayuda. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social te protege en el trabajo, incluso antes de que surja un problema. Tus derechos nos importan. Si algo no se cumple, denúncialo a través de la web de la inspección. Es muy fácil y además es confidencial. Un mensaje del Ministerio de Trabajo y Economía Social, Gobierno de España.
Con el seguro de salud de Línea Directa tienes menos esperas.
Pues yo, para cuidar de mi salud, lo elegiría.
Y yo también, porque incluye acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y servicio médico online 24/7. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El domingo 31, Sevilla-Betis, y Caparrós ya lo calienta Víctor Fernández.
Quedan dos semanas para que se dispute el primer derbi de la temporada, pero Joaquín Caparrós ya se ha encargado de lanzarlo. El técnico utrerano se mantiene activo a la hora de calentar el pique con el externo rival. Ya tuvo, por cierto, un roce con Ángel Aro en la última visita al Sánchez Pizjuán del conjunto bético. Durante el fin de semana, en una reunión de peñas sevillistas, Caparrós ha recordado al Betis todos los títulos que atesora el Sevilla.
Yo no estoy nervioso en nuestros partidos, jugando en nuestro estadio. Yo lo he comentado, nosotros que no estamos bien. He dicho que hay equipos que llevan medio telediario.
¿Te refieres al Betis?
Eso lo pones tú ya, pero que llevan medio telediario y resulta que parece que han ganado todo. Estos partidos son distintos, los afrontamos con optimismo, sabiendo que anteriormente hay otro partido contra el Español, ¿no?
¿Cómo han caído estas palabras en el Betis, Andrés Ocaña?
En el Betis ya el caso de Joaquín Caparrós prácticamente es un caso perdido. Se quejaron los dirigentes del conjunto verde y blanco el año pasado de un comportamiento poco apropiado en el palco de autoridades de Caparrós en el Ramón Sánchez Pizjuán, con gestos, frases y aspavientos que estaban fuera de lugar y lejos de la elegancia que se le debe presuponer a la relación de ambos contingentes, y ahora pues se le sigue considerando eso, un agitador de este tipo de partidos.
Noticia en la Real Sociedad. Real Sociedad, la Premier, Mauri Diakic, quiere a Kubo, al japonés.
Medios británicos apuntan este fin de semana que el Tottenham está interesado en Take Kubo para el mercado invernal. Recordemos que el japonés tiene una cláusula de 60 millones de euros, pero el Real Madrid tiene derecho a un 50% de las plusvalías del traspaso. Recordemos que Kubo le costó a la Real 7 millones. Ejemplo, si el Tottenham pagara 60 millones de euros, el Real Madrid se llevaría 26 y medio.
El Atleti ya sabe que va a jugar en el Cano el partido contra el Barça. La pregunta es si van a estar Iñaki, William y Sancé, José Ángel Peña.
Pues esa es la duda, Corro. Hoy vuelta al trabajo esta tarde después de 3 días de descanso. La atención puesta en la enfermería, básicamente en 3 futbolistas. Además de los que has mencionado, Nico Williams, que parece bastante recuperado de la pubalgia y apunta a Barcelona. Iñaki Williams lo tiene bastante complicado y Sancet habrá que esperar a ver si se reincorpora al trabajo en grupo mañana o pasado.
Este fin de semana hay un Oviedo-Rayo Vallecano, pero lo va a ver sin aficionados del Rayo, Pablo Acebo.
Sí, el Oviedo no va a vender entradas a la afición del Rayo Vallecano para el partido del domingo en el Tartiere, y el motivo es que el Rayo no garantiza al Oviedo que haya entradas para su afición en el partido de vuelta por problemas de seguridad en la zona visitante del estadio de Vallecas. De hecho, a día de hoy la Liga no le permite al Rayo vender entradas para esa zona visitante de Vallecas. Es una medida que está generando división de opiniones. Los hay que piensan que lo justo es que no haya afición del Rayo si la del Oviedo no puede ir a la vuelta, y los hay que creen que los aficionados no tienen la culpa de lo que haga su club y que el Oviedo debería facilitarles las entradas.
Virus FIFA, problemas para el Girona, se ha lesionado el central Blin, Albert Díez.
Sí, Daley Blin, que es seria duda para enfrentarse al Betis, se ha lesionado entrenando con el Girona, sufre una contusión cervical. Blin se suma a las bajas de David López y también de Alejandro Francés. Ahora mismo Michel tiene en cuadro la defensa para el regreso de la Liga.
En un momento, el Depor es líder de segunda.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Pepe Torrente, el Depor es líder de segunda.
Y todo gracias a ganar 1-3 en Córdoba y sumar su tercera victoria seguida. Jeremay marcó de Panenka un penalti y dio 2 asistencias para colocar al equipo coruñés en lo más alto, empatado a puntos con el Racing de Santander y la Unión Deportiva Las Palmas.
Jesús Zamora, el derbi de Aragón fue para el Zaragoza. Respira un poco el equipo maño.
Con su victoria de anoche en el derbi aragonés ante el Huesca, el Real Zaragoza, con el golazo de Aguirre Gaviria, se agarra a la vida y empieza a ver algo de luz al final del túnel, valorando eso así a quién se le ganó, un Huesca que entra ya también en descenso. Lo cierto es que el ambiente empieza a ser otro y anoche se recuperó a la afición como aliada. Segunda victoria de la temporada y primera en casa. Los jugadores ayer por primera vez no se dirigieron a la grada de animación a pedir perdón al final del partido. Ayer sí fue para celebrar, aunque sigue estando muy difícil la cosa.
Más titulares de la jornada en segunda división, Javier Pascual.
Corro, como decía Torrente, con los mismos puntos que es el líder de por está el Racing, que empató a dos en Santander ante el Granada después de ir ganando 2-0. Por su parte, los andaluces salen del descenso con ese punto y cierra el trío cabecero a Las Palmas, que venció por la mínima en Valladolid. Por arriba, el Burgos es cuarto tras ganar el derbi a un Mirandés en descenso, y empatado está el Almería, que se llevó otro derbi ante un Cádiz que cierra el playoff. La jornada finaliza hoy a las 8:30 con un duelo clave por el descenso entre la Cultural y el Málaga.
De la jornada de la Liga F, Alicia Rodríguez, el Barça se llevó el clásico.
Gran goleada del FC Barcelona al Real Madrid por 4-0. Aitana ingresó en el terreno de juego para convertirse en la futbolista con más clásicos disputados de la historia ante la ovación de cerca de 37.000 personas en Montjuïc. Con este resultado, el Barça coge distancia en el liderato y el Real Madrid se pone cuarto. De más resultados de la Liga F, de por 1 Levante 0, Lama 1, Madrid FF 4, Atleti 2, Badalona 0, Real Sociedad 1, Athletic 1, Tenerife 2, Granada 2, Sevilla 1. Dux Logroño 0, Eibar 1, Español 2.
Esta tarde, Fouto, se va a decidir en la Junta Directiva de la Federación Española de Fútbol la sede de la Copa del Rey. ¿Quiénes pueden ser?
Sí, esta tarde en Sevilla se reúne la Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol, que preside Rafael Louzán, con un punto importante encima de la mesa en el orden del día: decidir la sede de la final de la Copa del Rey para las próximas tres temporadas. Sevilla, el Estadio de la Cartuja; Madrid, el Estadio Metropolitano; y Valencia, el Estadio de Mestalla, son las tres sedes favoritas que están encima de la mesa de los directivos de la Real Federación Española de Fútbol. La gran favorita sigue siendo Sevilla, que renovaría ese contrato para los próximos tres años.
Terminó el Mundial de Motos en Valencia. Marc Márquez ganó el de MotoGP, Rueda ganó el de Moto3 y el de Moto2 se fue para Brasil, Borja González.
Sin sorpresas en Moto2, en una carrera con triplete español en el podio, la primera victoria en la categoría para el campeón del mundo de Moto3, Izan Guevara. A Moreira le bastó un décimo puesto y una mala carrera de Manu González, con problemas en su neumático trasero. Incluso tuvo que pasar por el box a cambiar de goma para proclamarse campeón del mundo de la categoría, el primer brasileño en ser campeón del mundo. En MotoGP, la victoria, la tercera del año para Bezzecchi, por delante de Raúl Fernández. En Moto3, triunfo español, el primero en su carrera para Adrián Fernández, hermano precisamente del segundo en MotoGP.
Vamos con el baloncesto. Se puede decir que hoy empieza Albert Díez la nueva etapa de Xavi Pascual en el Barcelona.
Sí, es el día uno de Xavi Pascual en su regreso al Barcelona. Ha pasado por oficinas y junto al presidente Joan Laporta ha firmado el contrato hasta el 2028. Va a debutar el próximo jueves en la pista del Efes, en partido de Euroliga. Pascual hablando de los retos que tiene por delante.
Ambicioso siempre y optimista siempre. Estamos aquí a intentar hacer las cosas lo mejor posible, ser competitivos en todas las competiciones y estar cerca de poder ganar cosas y a ver si estando cerca cae de nuestro lado, ¿no? Ganar es muy complicado, todas las competiciones están increíblemente difíciles, pero el Barça solo puede empezar cualquier cosa que juegue con la ambición de ganar.
En la Liga CB, Pilar Casado, se quedan solos arriba el Valencia y el Real Madrid.
Sí, continúan su mano a mano en el liderato de la CB tras ganar a la Laguna Tenerife y Surne Bilbao respectivamente. El Juventud es tercero con su victoria en Gran Canaria y el Breogán cortó la buena racha de Lucan Murcia, que se queda con 5-2. Los gallegos están en un grupo de ni más ni menos que 8 equipos que están en balance 3-4, mientras las plazas de descenso son para Granada y Burgos. No tiene que ver con la CB, pero sí con competición europea que juega el Juventud Hapoel Holon israelí, que se disputará este miércoles de la jornada de la BCL. Siguiendo las recomendaciones de las autoridades, será a puerta cerrada.
Vamos al Aguilar Center, resultados de la noche en la NBA. Miguel Aguilar.
Partidazo entre los Jazz y los Bulls con casi 300 puntos, 150-147 ganaron los de Utah. También ganaron los Nets de Jordi Fernández frente a los Wizards y destacamos de la noche a un Stephen Curry terrenal, solo 9 puntos en la victoria de los Warriors 106-124 contra los Pelicans. Los Mavericks se impusieron a los Blazers 138-133 a la espera de recuperar a su estrella Anthony Davis.
Y damos cuenta, Daniel Asenjo, del éxito del partido en Madrid de la NFL.
Día histórico para España y el fútbol americano. Los Dolphins se llevaron la victoria en la prórroga ante los Commanders en un Bernabéu transformado en estadio americano. La NFL consiguió su objetivo. Todo lo que rodeó al partido fue un espectáculo incomparable. La previa con las calles llenas de colorido, el momento de los himnos con un emotivo homenaje a la UME incluido, el show del descanso con Bizarrap y Daddy Yankee y las gradas repletas con más de 78.000 espectadores. Esto es solo el principio, porque la NFL ha llegado a España para quedarse, lo confirma su comisionado Roger Goodell.
Significa mucho jugar en este estadio. Es un estadio de clase mundial, quizás el mejor del mundo. Nos sentimos honrados de jugar aquí, pero también estar en esta comunidad, estar en este país y en esta gran ciudad que es Madrid. Es un gran lugar para jugar el partido y nuestros equipos han tenido una experiencia maravillosa y nuestros hinchas también. Volveremos, sí. Absolutamente.
Aquí les esperamos. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque me dan hasta 3 años de garantía.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo financiar al 100% y al mejor precio. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo dejar mi antiguo coche como parte de pago. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corrochano? ¿Cómo estáis?
Sonido telefónico en algún punto del planeta estarás, ¿no?
Sí, no, y además es que estoy intentando meterme en algún sitio donde no haga ruido y a lo mejor me meto demasiado dentro de
Se te oye perfectamente.
Y se pierde la cobertura.
Pedro, ¿qué pasa por tu cabezota este lunes?
Oye, primero, ya veo que está Dani Asenjo también al pie del cañón ahí, ¿eh? Luego dirá que le explotamos, lo contará su madre, le explotan en la compa y no, tal.
Ha sido un éxito absoluto el team leader de la NFL, ha sido un éxito total, total.
Sí, sí, se la curra esta semana bien. Bueno, pues esta semana, como vieron los primeros fríos, esos días de decir, oye, que llega el invierno, ¿eh? Que
está madrugada del jueves al viernes, 0 grados, ¿eh?
Sí. Sí, sí, por eso, los primeros fríos del invierno madrileño. Pues vamos a buscar un pueblo de España en el que hace mucho frío, de esos que suelen aparecer en los telediarios y en las noticias del tiempo cuando hace frío, ¿vale?
Vale, buscamos un pueblo con mucho frío.
Sí, nos quitamos todos los pueblos que tienen menos de 1.000 habitantes, ¿eh? O sea, es un pueblo con enjundia, es un pueblo importante. Y la pista que te doy hoy es que ese pueblo está a unos 120 kilómetros de la capital de la provincia donde está ese pueblo.
Ese pueblo está a 120 kilómetros de la capital de la provincia, ¿vale?
De la capital de la provincia, sí, sí. Y ya te digo que sale mucho en los medios de comunicación cuando hace frío.
O sea, que hay que hacer un compás. Casi la pista más buena es la de sale mucho en los medios de comunicación. Que la otra hay que estar con el compás ahí haciendo a alrededor 120 kilómetros. Muy bien, Pedro. Espero mañana. Un abrazo, ¿eh?
Sí, no, pero que está lejos de la capital. Hasta mañana.
Un abrazo. Hasta luego. Producto del tertulión del tiempo de juego, la conversación sobre la España de Luis de la Fuente.
Los que erais descreídos de la Fuente, ¿ya creéis o todavía os falta algo para creer en este entrenador?
Yo deportivamente no. O sea, yo creo que no ha hecho falta esta clasificación. Yo creo que ya hace mucho tiempo, cuando se ganó la Nations League y después la Eurocopa, yo creo que como entrenador no es discutible. O sea, es verdad que tiene pues gente muy buena, pero a esa gente muy buena hay que hacerla jugar.
Es que no solo no hay que ser descreído por resultados, que evidentemente ahí están, sino porque es que la selección hasta cierto punto lleva una firma de la Fuente. Yo creo que es un poco selección de autor. Yo creo que le ha dado un estilo que no tenía. Luis Enrique tenía el suyo, que a mí en muchos momentos de su reinado, digamos, me parecía bien, pero De La Fuente lo ha redondeado con otra manera de jugar completamente diferente. Yo creo que lleva su sello. A mí, Descreído, con lo que llevamos encima y con lo que lleva ganado, yo creo que muy poca gente debe haber.
30 partidos seguidos sin perder, no.
La España de Luis de la Fuente, que casi está clasificada para el Mundial y enamora. Y preguntamos qué en arroba Deportes Cope, Daniel Asenjo.
Preguntamos, Corro, ¿qué forma de jugar de España te ha divertido más? ¿La de Luis Aragonés, la de Vicente del Bosque o la de Luis de la Fuente? El 64% elige la de Luis Aragonés, un 23% la de Del Bosque y solo un 13% la de la Fuente.
Vaya, bueno, hablamos de todo esto, por supuesto, en el 106.3.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas, préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son...
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Si tu móvil pudiera escribirte una nota, probablemente diría algo así como: prometo seguir siendo rápido si tú prometes cuidarme un poquito mejor. Y tendría toda la razón. A lo largo del día lo exprimimos sin pensar. Mensajes, fotos, vídeos, mapas, más mensajes, música, pagos, un maratón continuo que ningún otro dispositivo, la verdad, soporta. Pero mientras nosotros seguimos con nuestra vida, él acumula desgaste, procesos, calor, fallos y cargas que no le hacen ningún favor. Hoy vamos a descubrir 5 claves muy simples para cuidar nuestro móvil, porque menos para esto... usamos el teléfono para todo lo demás. José Ángel Cuadrado, experto en tecnología y presentador de Lo que Viene. Cuadrado, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis?
¿Cuándo fue la última llamada que hiciste?
Bueno, yo sabes que todos los días llamo a mi madre. O sea, lo hago diariamente. Es a la única persona a la que llamo. Bueno, y a mi mujer de vez en cuando. Pero con el resto de personas hablo por
sí,
por
sí, WhatsApp. Es verdad. Si quitamos a la familia... es que hemos perdido el hábito
y
de
la
llamar por teléfono.
Más cercana, cercanísima.
Por supuesto.
Yo
por
a mis
supuesto.
Hermanos hace tiempo que no les llamo, ¿eh?
Madre mía,
mucho
esto
tiempo.
Da que pensar. Bueno, vamos a cuidar un poquito el móvil. ¿Qué falta nos hace?
Pues mira, claro, como tú decías, se usa este dispositivo ya para todo menos para llamar. Hay una manera, antes que nada, de comprobar exactamente a qué le dedicamos el tiempo dentro de nuestros dispositivos. Voy a animar a la gente de la tarde, a la gente que nos está escuchando ahora mismo, que entre en ajustes en sus móviles, localicen una opción que debe llamarse algo así como salud digital. Yo tengo un Samsung, se llama así, salud digital, y que ahí comprueben cuánto tiempo le dedican a usar cada aplicación. En mi caso, Pilar, como te decía, WhatsApp se lleva el premio gordo. Uh-huh. De media yo estoy más de una hora al día ahí whatsappeando, y lo alucinante es que abro la aplicación más de 90 veces. Es decir, prácticamente, como te decía, no llamo a nadie, pero me paso todo el día whatsappeando con gente, porque si entro 90 veces, hablo contigo, hablo con el vecino, hablo con todo el mundo, ¿no?
Bueno, es que además lo que empezó siendo una aplicación casi para contactar con los amigos, lo utilizamos ya también laboralmente.
Totalmente.
Como forma de comunicarnos en el trabajo. Cuadrado, el otro día veía en Instagram un vídeo que compartías tú mismo sobre cómo proteger la batería de nuestros móviles y hacer que esta nos dure un poquito más tiempo. Así que vamos a empezar, si te parece, por ahí. Primera clave, ¿cómo hacemos que la batería nos dure más?
Mira, el titular es: todos cargamos mal el móvil. Este es el motivo por el que no debes llevar la batería de tu smartphone al 100%.
¿Ah, no?
Al 100%. Mira, hoy la inmensa mayoría de móviles utilizan unas baterías que son de ion litio, o su evolución más moderna, que son polímero de litio, que funcionan bajo el mismo principio químico. Solo quedan casos muy residuales con otras tecnologías, pero en el mercado actual, si hablamos de Apple, hablamos de Samsung, hablamos de Xiaomi, hablamos de Oppo, de Google, claro, tiene una batería, como te decía, de ion litio, litio que cuando llega al 100%, la química interna queda en un estado, vamos a, por definirlo así, de alta tensión, ¿no? Eso significa que los iones de litio están totalmente insertados en el electrodo, es un poco complejo, lo más lleno que puede estar, y eso aumenta la presión química dentro de la celda. Ese estado mantenido durante mucho tiempo, por ejemplo, dejarlo toda la noche enchufado, acelera el desgaste de los materiales internos, hace que se formen como una especie de microcristales, y esto reduce la vida útil del ciclo de carga.
O sea, que lo hago completamente mal porque yo soy de las que deja el móvil cargando por la noche toda la noche, sí, evidentemente.
Sí, sí, por explicarlo de manera sencilla, sí, cuando cargamos el móvil al 100%, la batería entra en un estado de tensión máxima. Sí. Si la mantenemos así muchas horas, se degrada antes porque la química interna sufre más. Es sencillo.
Por tanto, el teléfono lo cargamos y puede ser nunca llegar al 100%.
Mira, por eso ya existen en muchos móviles, Samsung, Apple, la opción de proteger la batería. En Samsung, por ejemplo, que es el que tengo yo, basta con entrar en ajustes, buscar batería y ahí le das a activar protección de batería. Yo tengo una opción básica, que es el propio móvil controla ese proceso, uh-huh, o una opción avanzada donde yo le digo hasta dónde quiero que se cargue la batería.
¿Ah, sí?
Puedes elegir a partir de, en mi caso, del 75. Tienes 75, 80, 85 o 90. Y yo ahora mismo lo tengo al 85%. Entonces llega hasta ahí la carga, pum, y no supera aunque tú no lo desconectes.
Uh-huh. Ah, qué
el
bueno.
Teléfono móvil.
Pero claro, eso será en versiones de teléfonos más, más modernas,
casi,
¿no? Más
todos,
actuales.
Casi todos ya los smartphones lo mantienen. Y te digo una cosa, es lo mismo cuando te quedas con poca batería. Es decir, no es recomendable bajar del 10-15% porque es lo mismo. Cuando una batería de ion litio está muy descargada, entra en un estado como de baja tensión. En ese punto la celda tiene tan poca energía que el voltaje cae peligrosamente y eso también daña su estructura química interna. Así que lo que yo recomiendo es siempre pues, tener un cargador a mano o una power bank que se lleva ahora uh-huh. mucho y es muy sencillita. Cada vez además las hacen más pequeñitas, sí. Es muy cómoda de llevar encima. Y eso, en cuanto ves que el móvil está cayendo por debajo del 20%, pum, conéctalo para que la batería no sufra.
Que, o sea, ni mucho ni
poco. Ni mucho ni poco. Ni entre poco. Lo recomendable.
Entre el 20%
y el 85%. Que por cierto, estaba yo investigando, hay una especie de instituto en Canadá que son expertos en analizar cómo funcionan las baterías de uh-huh. dispositivos, de coches, etcétera. Y ellos son, además de las marcas Samsung, Apple, etcétera, es la gran institución que recomienda ese baremo, que nos movamos entre el 20 y el 80%. Por tanto, hay una institución reputada detrás, no es que nos lo estemos inventando, los que explican todo esto.
Bueno, pues a ver si con este consejo que nos has dado nos dura un poco. Poquito más la batería, que yo creo que es lo primero que se nos estropea todo, sobre todo por el mal uso que hacemos de la batería, porque lo cargamos mal.
Otro día, Pilar, si quieres, hablamos de la evolución de las baterías, hacia dónde van a ir ahora los dispositivos. Ya hay algunas marcas, no quiero hacer publicidad, pero que están funcionando con una batería de silicio carbono. Y he leído que esas marcas, con un par de cargas a la semana, tenemos para funcionar los 7 días,
¿Ah,
que
sí?
Me parece una maravilla. Hay reviews ya de gente que lo ha probado, esos móviles, que les han estado dando caña, es decir, los han usado para videojuegos, etcétera, ha pasado muchas horas exigiéndole al dispositivo y decían que con 3 o 4 cargas a la semana funcionan los 7 días. Por lo tanto, a mí eso me parece muy interesante.
Qué
como
maravilla.
Te decía,
bueno, acuérdate,
silicio carbono.
Estamos ahora, lógicamente, tenemos todos ya un smartphone, pero antes cuando teníamos los teléfonos analógicos, el Nokia toda la vida, la batería te
una
duraba
carga
claro,
a, la semana,
a la semana o dos, como muchísimo,
semana.
¿No?
Sí, totalmente.
Te duraba mucho más. Sí, es verdad que el uso que hacíamos del teléfono no era el mismo, no es la tralla que le estamos metiendo ahora mismo al teléfono móvil. Bueno, primera recomendación hecha. Vamos con el segundo consejo, Cuadrado. ¿Cómo podemos bloquear en nuestro móvil las llamadas spam y las posibles estafas?
Mira, hasta hace unos años solo podíamos activar esto con la ayuda de aplicaciones externas. Yo qué sé, yo he funcionado con Truecaller o con Hiya, que las tenías que descargar y entonces ya te hacían como esa especie de filtro. Sí. Lo bueno es que cada vez más marcas de smartphones ya incluyen esto en sus dispositivos. Es sencillo, mira, hay que ir a la aplicación de teléfono, se puede acceder, por ejemplo, activando el teclado para llamar, yendo a ajustes y ahí uh-huh. buscando algo parecido a ID llamante y protección de spam. Así están los dispositivos Android, que es mi caso. Para iPhone hay que buscar la opción de silenciar números desconocidos. Simplemente activando estas opciones, nuestro móvil va a ser capaz de identificar qué llamadas son potencialmente spam o de estafadores.
Lo que pasa que en este tema, cuando obviamos también muchas llamadas porque pensamos que pueden ser spam, el problema es que recibas una llamada importante y te quedas en esa llamada. Por ejemplo, si estás esperando una cita médica, que te devuelvan desde el centro de salud una llamada para una cita médica, ¿qué pasa en esos casos? ¿Cómo puede discriminar lo que es spam de un número simplemente desconocido?
Ahí lo vas a tener que discriminar tú. Es decir, a mí, por ejemplo, yo tengo activada esta opción que decía de ID llamante y protección de spam. Entonces, a mí cuando me llega una llamada de cualquier teléfono que identifica el móvil que puede ser potencialmente de spam, la llamada no me la bloquea. Es decir, a mí simplemente la pantalla en grande me pone llamada spam, debajo me pone el número del que me están llamando y yo ya decido si la cojo o no la cojo. En el caso del iPhone, si tú activas esa opción de silenciar números desconocidos, no te va a entrar la llamada, pero se te va a quedar registrada en llamadas perdidas. Por tanto, tú al final eres el que decides si llamas o no llamas. Hombre, si estamos esperando una llamada del hospital, ¿no? Una cita médica, o te tiene que llamar un repartidor porque te van a entregar un paquete, tienes que estar atento ese día y le devuelves la llamada o lo coges. O incluso si devuelves la llamada y enseguida ves que hay algo extraño, cuelgas.
Al final acabará todo esto siendo por WhatsApp, lo que hablábamos antes, porque entre las spam y que ya no cogemos llamadas, pues efectivamente, es que el sonido el teléfono ya no nos va a servir prácticamente para nada, ¿no?
Y eso que dices, Pilar, es muy interesante y de hecho es otro de los temas que te propongo hacer en próximas entregas, la identidad digital. Es decir, tú vas a ser capaz de, si te escriben a ti por WhatsApp, ¿no? El que tú piensas que es un repartidor, le vas a pedir una especie de URL, él te la va a mandar y tu dispositivo va a ser capaz de identificar si esa persona es real o no o si es una estafa, que es una parte
eso es importante porque está ahí el phishing y muchas estafas que consisten en eso, ¿no? Que alguien te manda un enlace, pinchas.
Totalmente.
Y ya se ha liado. Sí. Cuadrado, tú me insistes mucho siempre en que es clave optimizar nuestro móvil para que vaya lo más rápido y ágil posible. ¿Hay manera de controlar esto desde el propio dispositivo?
Sí, y es muy sencillo. Aquí hablamos, por ejemplo, de identificar archivos pesados que tenemos repetidos, yo que sé, vídeos o fotografías, aplicaciones que nos instalamos en algún momento. Las hemos usado ahí. Sí, dos o tres veces, pero ahora las tenemos muertas, aunque nos están ocupando espacio. Para hacer un lavado de cara a nuestro móvil, que así lo podríamos llamar, basta con ir a ajustes, mantenimiento del dispositivo, y ahí tenemos un análisis sencillo de cómo está nuestro móvil en cuanto a almacenamiento, memoria. En mi móvil me da la opción desde ahí de optimizar el smartphone, lo hace de manera automática. Básicamente el propio dispositivo hace una revisión completa de todo lo que tengo instalado y me recomienda qué cosas borro. Yo ya decido.
Oye, pero
si
¿qué
sí
móvil
o si no.
tienes tú que hace todas esas
Tampoco
cosas?
Tampoco es... muy avanzado. Han salido ya dos versiones nuevas de Samsung, por tanto, desde hace ya 3 o 4 años.
Esto es lo que distingue entre uno que sabe y servidora que no tiene ni idea.
No te preocupes.
Porque me estás hablando de todo eso y digo, yo creo que mi móvil no tiene todas esas funciones.
Los móviles están ya muy avanzados y fíjate, el cuarto consejo y que está relacionado con todo esto que tú me dices
es actualizar.
Es que hay que tener actualizado el software de nuestro móvil para evitar, entre otras cosas, que nos lo hackeen.
Mira.
Ahí está.
Una llamada.
¿Llamada de spam?
Una
o no?
Llamada, no lo sé. Un número de teléfono que no reconozco.
Tienes que activarte lo que te he contado.
Y que no lo voy a coger primero porque estamos en directo y estaría feo.
Esto no está preparado, ¿no?
No estaba preparado, de verdad que no. Pero es que todos los días me fríen a llamadas durante el programa, durante la tarde.
Ahora te voy a activar
en
yo
este
lo que
caso,
he dicho.
Fíjate, no sé si es spam o no. Es un número que desconozco que no tengo en agenda.
No lo tienes guardado. Si tú activaras, porque esto es un iPhone, ¿verdad?
Sí.
Si activas silenciar las llamadas de números desconocidos, ahí lo que va a pasar seguramente, como no lo tienes guardado en tu agenda, es que esa llamada no te va a entrar. Uh-huh. No te hace falta tener el móvil en silencio. O sea, tú puedes tener aquí el móvil en sonido. Lo único que va a sonar es una llamada de un contacto tuyo. Si hay alguien que conoces y que en esta hora, además, que sabe que estás en directo, en teoría no tienen por qué molestarte. Uh-huh. Si te llaman, entiendo yo que es algo importante. El resto de llamadas que no tienes ahí guardadas te van a entrar como una pérdida. Entonces, cuando tú termines el programa a partir de las 7, ya sales, revisas el listing. Ostras, he recibido estas 3. Este número es un poco raro. Este número puede ser el repartidor que me tiene que dejar el paquete.
O este
ya
puede ser algo que estoy esperando. Las llamadas. Volviendo a actualizar el móvil, nos decías que es importante.
Mira, el tema de actualizar el software, eso suele saltar una notificación en los móviles, mucha gente pasa de ella,
paso.
Desvaneces esta
No, pero ya estoy haciendo las últimas actualizaciones.
Es que es importante por varias cosas. Mira, nos garantiza Cada actualización corrige fallos y vulnerabilidades que los ciberdelincuentes podrían aprovechar. Cuando Apple, Google o Samsung lanzan una actualización, están parcheando huecos que ya conocen y que muchas veces ya están siendo explotados. Por tanto, un móvil sin actualizar es un móvil más fácil de hackear. Yo, para mí, es la función más básica ahora mismo en el momento que estamos viviendo, por la que deberíamos todos tener el software actualizado, por el tema de los hackeos. Es que es lo más peligroso ahora mismo.
Y un último consejo que es más importante de lo que parece. Reinicia tu móvil al menos una vez por semana. Vas a conseguir que vaya más rápido y que te dure más años. Yo no me acuerdo la última vez que reinicié el móvil.
Pues
bueno, a veces se bloquea y sí que lo apagas, ¿no? Y lo
muy
reinicias.
Mal.
Pero por iniciativa propia, esto hay que hacerlo, entonces.
Mira, por ejemplo,
resetearlo o apagarlo.
Sí, una vez por semana, porque se limpian procesos que se han quedado como enganchados. Tú lo decías,
¿sí?
¿No? Cuando se me queda enganchado el móvil, entonces lo reinicio. Ahí pasa, ¿no? Que por lo que sea se te haya quedado bloqueado WhatsApp, Instagram, yo qué sé, Google Maps, si lo usas para moverte, TikTok. Claro, eso se queda un proceso abierto y tienes que reiniciarlo para que el móvil limpie todo lo que tenía y entonces puedas empezar de cero. Pero no solo eso, se mejora la estabilidad del sistema, ¿no? Que eso ayuda también a pequeños fallos de memoria, pérdidas de conectividad. Se resetea la RAM y se evitan saturaciones. El móvil usa memoria RAM, Pilar, para que las aplicaciones vayan mucho más rápidas. Pero cuando esa memoria se llena por un uso intenso durante días, el sistema empieza a cerrar aplicaciones o a ralentizarse. Y luego también vas a evitar pues problemas como el sobrecalentamiento del móvil, que es otro de los temas importantes ya tener en cuenta de cara a la degradación de los dispositivos.
Bueno, pues cuidarlo no es solamente una cuestión técnica, es una forma de ordenar nuestro día a día. Un móvil que funciona bien nos quita ruido, nos evita estrés y nos deja además espacio para lo esencial, porque a veces optimizar el teléfono es también optimizar un poquito nuestra vida. Cuadrado, qué interesante lo que nos cuentas siempre. Te escuchamos.
Hacemos una entrega.
Venga, hacemos una nueva entrega.
Es que te digo una cosa, lo mejor es también perder un poquito de tiempo, más que perderlo, invertirlo en investigar, en explorar el dispositivo, porque hay algunas funciones que son interesantes, ni las conocemos, no las tenemos activadas y nos ayudan en nuestro día a día. Así que por aquí estoy cuando tú quieras.
Hacemos una nueva entrega y mientras tanto te escuchamos en lo que viene. Gracias, Cuadrado.
Gracias, Pilar. Adiós.
Me hace gracia porque ahora mismo estamos unas cuantas, digo unas, porque somos unas cuantas mujeres las que estamos ahora mismo en este estudio y todas con el teléfono móvil en la mano comprobando lo que nos decía Cuadrado. Bueno, uno de los focos informativos a esta hora de la tarde, a las 3:46, está en el Ministerio de Hacienda. A pesar de la ruptura con Junts, el gobierno no pierde la esperanza de sacar adelante unos presupuestos generales del Estado. ¿Qué está pasando a esta hora? Pues que hay Consejo de Política Fiscal y Financiera, la ministra y vicepresidenta primera, María Jesús Montero, lleva reunida casi 4 horas con los consejeros autonómicos informando sobre la senda de estabilidad, los límites de deuda y de déficit para los 3 próximos años. Es el paso previo para la elaboración de esas cuentas públicas. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tienes el teléfono actualizado, ¿no? Ya lo tienes,
sí.
Vamos, conforme lo ha dicho Cuadrado.
Sí, por la cuenta que me trae además, que estamos ahí muy pendientes de todo lo que pueda llegar, ¿no? A través del móvil.
Bueno, ya sabemos, Marta, parte de lo que está contando Montero a las comunidades y resulta que no ha puesto realmente nada nuevo sobre la mesa.
Pues no, se ha marcado un remember, Pilar, porque da a las regiones el mismo margen que daba en esa anterior senda de estabilidad, un déficit del 0,1%. Si traducimos, lo que hace Hacienda es dar la posibilidad a las comunidades de gastar 5.500 millones de euros más de lo que ingresan. Y ese tope de desequilibrio de cuentas ya ha sido rechazado en el Congreso hasta en 2 ocasiones y tampoco contaba con el beneplácito de la mayoría de las comunidades, aunque, como sabes, bueno, para sacar adelante esta cifra en la reunión de hoy, Hacienda solamente necesita el sí de una comunidad autónoma porque cuenta con la mitad de los votos. Bueno, el problema llega luego después, ¿no? En el Congreso y ahora pues más aún con la ruptura de Junts, y si estos objetivos de estabilidad no salen adelante, la Cámara Baja pues no se puede presentar un proyecto de presupuestos. ¿Por qué? Es muy sencillo, sin esos límites, junto con el techo de gasto, que también es el máximo que pueden desembolsar las administraciones públicas durante el próximo año, sin esas cifras, sin ese mapa, no se pueden elaborar unos presupuestos y ejecutarlos, ¿no? No tendría ningún sentido. Y si no se consigue sacar adelante, pues habrá que prorrogar otra vez los presupuestos del 2023. De hecho, Pilar, ya van tres veces en las que el Gobierno no ha conseguido presentar los presupuestos antes del 1 de octubre, que es el mandato constitucional que tiene.
Marta, en la anterior cita, en la del pasado mes de febrero, los 12 consejeros del Partido Popular se levantaron de la mesa y se marcharon. Dieron plantón a la ministra. Uh-huh. A cuenta de la quita autonómica. ¿Cómo está el ambiente hoy?
Bueno, de momento siguen todos sentados en la mesa, pero la verdad, Pilar, es que la sensación que transmitían a su llegada al encuentro es que la cita llega tarde porque la mayoría de los gobiernos autonómicos ya han elaborado sus presupuestos, lo han hecho a ciegas, decían algunos de ellos, sin saber qué limitaciones les iba a imponer Hacienda y en algunos casos pues reflejando un déficit cero, es decir, han cuadrado las cuentas pues para, por si acaso, si no se les dejaba margen, pues no tener ningún tipo de problema, ¿no? Y porque en realidad lo que más les interesa a los consejeros de economía de las comunidades autónomas es cómo va eso de la reforma del sistema de financiación. Esto decían, por ejemplo, los consejeros de Murcia, Madrid y Castilla-La Mancha a la entrada del encuentro.
Nos encontramos esta reforma en el último punto del orden del día y ya nos ha anticipado la ministra en prensa que este tema no se va a tocar.
Si nos sorprende la señora Montero con un sistema de financiación autonómica, pues esperemos que podamos discutirlo entre todos y que no sean solo las conversaciones bilaterales que ha tenido hasta ahora Cataluña y señora Montero.
Cuando oigo a la vicepresidenta decirles al Partido Popular que tiene que presentar una propuesta de financiación, tengo que decir que en el seno del Partido Socialista pues también hay divergencias cuando nos estamos refiriendo a la financiación singular de Cataluña, al cupo catalán.
Bueno, en la última reunión, lo hemos dicho, Pilar, los consejeros del PP, 12 de los 17, se levantaron de la reunión porque no querían votar la quita, la condonación de deuda autonómica que Hacienda había pactado con Cataluña, 83.000 millones de condonación total para todas las regiones que todavía, por cierto, no ha entrado ni siquiera en fase parlamentaria. Lo que tenemos es el anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno. Lo que las comunidades quieren saber es cómo va eso del trato diferenciado, del trato singular para Cataluña. Sería un cambio, en principio, del sistema que permitiría a los catalanes recaudar el 100% de los impuestos y luego ya pues aportar una cantidad a la caja común, algo similar a lo que tienen el País Vasco y Navarra, esos regímenes forales y que podrían reclamar al final todas las comunidades autónomas y llevaría a una fragmentación tributaria total, ¿no? Los expertos han dicho desde el minuto uno, al final a ver cómo queda esto, que sería insostenible, ¿no? Porque al final sería una fragmentación que no permitiría o que dificultaría mucho pues todas las tareas de recaudación, de control y demás.
Gracias, Marta. A ti. Veremos a ver qué sale de ese Consejo de Política Fiscal y Financiera. Si sueles coger el AVE, esto te interesa.
Nosotros habíamos pensado que era importante dar un paso adelante con la alta velocidad. ¿Por qué nos fijamos el objetivo de 350? Poniendo nuestra red a 350 por hora, nos convertiremos en el único país del mundo, junto con China, que tiene una red de alta velocidad a 350 por hora.
Es el ministro de Transportes, Óscar Puente, en los desayunos informativos de Europa Press, donde ha anunciado que lo sabe. Irán a 350 kilómetros por hora, empezando por los de la línea Madrid-Barcelona. Victoria Ballesteros, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y ese trayecto se hará a esa velocidad en menos de 2 horas. ¿Esto cómo y para cuándo, Vic?
Bueno, ¿cómo es fácil, no? Porque ha dicho el ministro Puente que eso ya estaba previsto, hacer unas obras en las traviesas y solo hay que cambiar las traviesas de las vías por unas de tecnología nueva que se llaman aerotraviesas y que le permiten a los trenes ir más rápido. Nuestros trenes, además, parece que ya están preparados para eso, que tienen la seguridad suficiente, así que esto, en principio, es lo fácil. Y con esto, dice Puente, menos de 2 horas, dijo que cuando estuviera todo, mucho menos de 2 horas, ¿no? Y luego, ¿por qué la Madrid-Barcelona? Pues porque tocaba ya renovarla, como te digo, y es fácil, ¿no? El trazado lo permite, no hay que hacer nada, se conoce que otras son un poquito más sinuosas y no es tan sencillo que los trenes adquieran esa velocidad, pero en esta sí, ¿no? Luego, el tema de los plazos. Dice que van a empezar ya. que calculásemos que si las obras de renovación de la Madrid-Sevilla han sido unos 3 años, pues algo parecido, ¿no? Pero que a medida que se vayan cambiando esas traviesas, pues los trenes por esos tramos ya empezarán a circular a 350 kilómetros por hora. Imagínate, yo quiero verlo eso, a ver cómo va hasta que se cambie todo.
Lo que quiero ver es que funcionen de verdad, con todos los problemas que estamos teniendo en los últimos años, los retrasos y cancelaciones. Dices, ¿estamos preparados realmente para esto? Bueno, pues, esto es lo que dice el ministro de Transportes, Oscar Puente, que también ha anunciado 2 nuevas estaciones de alta velocidad, una en la periferia de Madrid y otra en la de Barcelona. Victoria, ¿de dónde sale todo el dinero para llevar a cabo todas estas infraestructuras? Bueno, ¿estaba ya presupuestado? Porque no tenemos presupuestos.
No tenemos presupuestos. A ver, tengo que comentarte, Pilar, lo de las traviesas, eso, lo de que para que vaya más sencillo, eso sí, eso ya estaba presupuestado. Dijo que aumentar un poquito el presupuesto y no pasa nada. Y esto es lo fácil. Lo segundo más sencillo sería la estación de Parla, porque parece ser que está en una zona donde llegas y te pones con los ladrillos, se conoce que es una explanada, lo ha explicado muy bien el ministro en ese sentido. Pero tengo que decir que esta parte ya y el todo lo demás, la estación que quiere construir La Sagrera, los nuevos accesos en Madrid para llegar directamente al aeropuerto de Barajas, otra conexión entre Lérida y Barcelona directa sin pasar por Tarragona, todo eso está en el aire, porque de momento lo único que está sobre la mesa son los estudios de viabilidad que se van a licitar ya, de ahí van a salir los detalles, es decir, lo que nos costaría, si lo podemos o no podemos hacer, si todo o parte. Entonces está bastante en el aire. Es verdad que Adif tiene ingresos propios, ¿vale? De los cánones y otras cosas, de los terrenos, de esos alquileres, tiene unos ingresos propios, pero desde luego no alcanzan para esas grandes obras. Alcanza para otras cosas, ¿no? Para las grandes infraestructuras hay que tirar de los presupuestos generales del Estado y de los fondos europeos, entre otras cosas. Entonces aquí está más complicado. Y aún así ha dicho Puente que va a invertir 60.000 millones de euros en los próximos 4 años en todas las infraestructuras del Estado. Esto está más complicado.
Victoria, el ministro también se ha referido a las indemnizaciones por los retrasos en el AVE. Recordamos que las quitó porque, como es algo que pasa cada 2x3, pues llegó un punto que no ganaban para devolver billetes. Pero el Congreso le obliga a recuperarlas. ¿Qué ha dicho sobre esto?
Bueno, no le ha gustado mucho, ¿no? El Congreso aprueba esa enmienda, ¿no?, para que se indemnice el 50% para retrasos de 15 minutos, 100% para 30, y Puente dice que le parece injusto que Renfe tenga que devolver el importe de los billetes, habla de que no está en las mismas condiciones que las 2 compañías de la competencia y que esto podría causar un agujero de 42 millones de euros al año, por lo que asegura que están viendo un poco las medidas legales, si esto tiene por dónde cogerlo. Bueno, que no quiere pagar, vamos, que no lo ve muy claro, y más si se van a empezar unas obras nuevas. Si tiene intención de hacer más obras, pues esas obras lo que generan siempre son problemillas, retrasos, etcétera, etcétera.
Bueno, pues la noticia es esa, lo sabe, según el ministro Óscar Puente, irán a 350 kilómetros por hora, mucho más rápidos, empezando por los de la línea Madrid-Barcelona. Gracias, Victoria.
A ti, hasta luego.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Porque el nuevo dueño del Atlético de Madrid no quiere jugar a ser el nuevo presidente del club y mover piezas, claves.
Otra cosa es que, a medida que pasen las semanas, los meses, veamos el papel protagonista que quiera tener el nuevo dueño.
Esto da un salto y una posibilidad al Atlético de Madrid de poder ponerse a competir con los mejores del mundo.
Pero ¿cómo permitimos que el fútbol se nos fuera de las manos a los socios, a los aficionados, a los clubes? Yo es una cosa que sigo sin entender.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrome saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
Oh, exquisitos caldos.
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
¿Viste el Black Friday de Endesa, bro? Muy top.
Buah, tío. Nivel God, literal.
Este Black Friday llévate un 20% de descuento en luz y gas. Y te mantenemos el precio de la luz durante 2 años. Entra en endesa.com o llama al 800-700-700. Y si contratas en tu punto Endesa, tendrás un regalo seguro. De locos, ¿eh?
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
En Línea Directa nos preocupamos por ti y por tu salud. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo al especialista que necesites y sin pasar por el médico de cabecera en más de 1,000 centros y hospitales de toda España.
Y con menos esperas.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Son las 4, las 3 en Canarias.